es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. También a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, en la asistencia técnica, nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les da la más cordial bienvenida a este espacio que el día de hoy tiene una emisión muy especial, porque vamos a estar dialogando, compartiendo con invitados muy, muy especiales en torno a una pregunta. Vamos a hoy a trabajar a partir del desarrollo de un panel en torno a la pregunta ¿por qué una filosofía para con niños? Pero antes de entrar en detalle y, por supuesto, presentar a quienes son nuestros invitados, nuestras invitadas el día de hoy, quisiera brindarles un poco el contexto de lo que vamos a estar compartiendo en esta emisión especial que va desde las 11 de la mañana a partir de ese momento hasta la 1 de la tarde. Así que preparémonos porque viene un espacio muy interesante de diálogo, de profundización y, por supuesto, de encuentro a partir de esta pregunta que he mencionado anteriormente. Esta es una iniciativa interuniversitaria liderada por la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, con la posibilidad de reencontrarnos sobre preguntas de enseñanza de la filosofía. Se viene liderando esta iniciativa por parte de varias universidades en el país, por parte de varias instituciones de educación superior. Y bueno, hoy, a través de este espacio, nosotros como Uniminuto sumamos a esta importante iniciativa de carácter nacional, pero también de incidencia internacional en el tema de la enseñanza de la filosofía. Como les decía, es de total agrado para nosotros como Uniminuto darles la más cordial bienvenida a este espacio en el marco, insisto, esta cátedra interuniversitaria. Es la segunda cátedra interuniversitaria donde, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Filosofía, varias universidades en el país que se han sumado a esta iniciativa, Uniminuto Radio, Marfil Educación Filosófica, la Red Colombiana de Filosofía para Niños y, por supuesto, Uniminuto, les damos la más cordial bienvenida. Como les decía, vamos hoy a entablar un diálogo, un panel muy especial a partir de la pregunta ¿por qué una filosofía para con niños y niñas? Es una pregunta que sin duda alguna atraviesa de manera sustantiva los procesos de enseñanza de la filosofía a nivel global, a nivel local y a nivel regional. Son varias las intenciones, los proyectos, los programas, las apuestas, tanto dentro de escuelas como fuera de ellas, que se han venido propiciando en varias partes del mundo. Y, por supuesto, al ser una apuesta global, estamos con invitadas, invitados también, que tienen una voz a nivel global en el mundo de filosofía para con niños. Y quisiera invitarlos, a todos ustedes que nos siguen a través de las diversas plataformas, a que, por supuesto, en el marco de este panel, nos compartan también sus reflexiones, sus inquietudes y sus preguntas a nuestros y nuestras panelistas. Y quisiera comenzar a presentarlos y a presentarlas en la mañana de hoy. Se trata, en primera instancia, de Olga Grau. Ella es doctora en literatura de la Universidad de Chile. Tiene estudios relacionados con ciudadanía, infancia y filosofía. Es profesora de filosofía con diplomado de filosofía para niños de Montclair State College en Estados Unidos. Hizo parte también de la Corporación de Desarrollo de la Mujer, La Morada. Es académica del Departamento de Filosofía y del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la Universidad de Chile y es coordinadora del Programa de Filosofía para Niños en la misma facultad. Bienvenida, Olga Grau, desde Chile.
Muchísimas gracias, Simón, por la introducción, por la presentación y también felicitaciones por esta iniciativa, ¿no? Y que se instala en un escenario de discusión y reflexión del lugar de la filosofía en la educación en nuestros países, ¿cierto? Así que muchas gracias por la invitación.
Así es, nos complace mucho que nos acompañe en este panel el día de hoy. Me permito también darle la más cordial bienvenida a Irene de Puig. Ella es maestra y licenciada en filosofía y en literatura catalana por la Universidad de Barcelona. Es profesora de secundaria y bachillerato, fundadora del grupo IREF, asociación también para la difusión, docencia y creación de materiales de filosofía 318 en filosofía para niños, dentro del movimiento P4C de Philosophy for Children, siendo su directora durante 15 años. Es coordinadora del Máster Filosofía 318 online de la Universidad de Girona. También la formación o la apuesta mucho a la formación de profesores en filosofía para niños con la creación de nuevos materiales en este ámbito. Bienvenida, Irene de Puig, desde Cataluña, desde Barcelona.
Muchas gracias, Simón. De verdad que estoy encantada de estar aquí por darme la oportunidad de dialogar con colegas de cuestiones que no siempre son cotidianas, que exigen una cierta reflexión y que a veces el día a día se nos come la agenda, y en cambio ese tener un tiempo de colaborar y de poner en circulación ideas y cuestiones me parece extraordinaria. Me sumo, por lo tanto, como ha dicho Olga, a la felicitación por esta iniciativa y ojalá pues haya más oportunidades. Muchas gracias.
Bueno, me complace también que nos acompañe el día de hoy. Y en representación de un minuto, en representación de Colombia, está aquí, ya justamente en pantalla, el profesor Víctor Andrés Rojas. Él es docente e investigador, licenciado en filosofía y especialista en gerencia social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Es magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. También es docente de desarrollo humano y educación en la Fundación Universitaria Monserrate, docente de práctica social en la Universidad de La Sabana, coordinador, como ustedes ya han podido notar en varias y en varios de nuestros espacios, del proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, coordinador de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y un formador amplio en el tema de filosofía para niños a nivel nacional y a nivel internacional, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogos Virtuales y coordinador también de las 5 versiones que se han desarrollado el Seminario Internacional de Filosofía para Niños en Colombia. Actualmente también es coordinador de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Bienvenido, Víctor Andrés Rojas.
Querido Simón, qué alegría estar participando de este espacio. Pues gracias por esta presentación y además a nuestras amigas y colegas y compañeras con quienes durante años hemos estado también haciendo parte de todo un movimiento de filosofía para con niños. Pues hoy un gusto de poder sentarnos juntos y dialogar sobre esta perspectiva que nos atraviesa la vida y que nos tiene tan comprometidos. Así que aquí estamos muy dispuestos para hacerlo.
Así es. Bueno, este es un panel justamente que se enriquece con las diversas perspectivas, miradas, apuestas y experiencias en torno a este ámbito, a este universo amplio de la filosofía para con niños. Vamos a explicar metodológicamente cómo vamos a proceder en este espacio. Vamos a trabajar a partir de 3 grandes bloques, ya los iremos enunciando, y en cada uno de los bloques daremos cabida para que nuestros panelistas tengan de 8 a 9 minutos con cada una de sus intervenciones a partir de una pregunta. Y la primera pregunta con la cual quisiera que entabláramos este diálogo, esta intervención, por supuesto, y este conjunto de múltiples perspectivas frente a lo que es el universo, el mundo de filosofía para con niños, es la siguiente. No cabe la menor duda también que en toda la historia, en todo el trasegar de la propuesta de filosofía para con niños, así como ha aportado y ha brindado una serie de innumerables perspectivas, tesis, argumentos, a favor también las tiene, tiene un conjunto de objeciones, ¿no? O críticas que se han formulado. Quisiera que comenzáramos por allí. ¿Qué objeciones o críticas se presentan actualmente para el desarrollo, para la práctica de filosofía para con niños? Es una pregunta que va a tomar este primer bloque y donde cada uno de nuestros panelistas va a tener la posibilidad de interactuar. Comenzaremos con Olga Grau, continuaremos después con Irene de Puch y finalizaremos este primer bloque con Víctor Andrés Rojas. Así que abordaremos en este primer bloque la pregunta: ¿qué objeciones o críticas se presentan actualmente para el desarrollo y práctica de filosofía para con niños? Olga Grau, desde Chile.
Gracias, Simón. Bueno, yo diría que las objeciones que se presentan actualmente no son tan distintas de las que hemos venido escuchando, ya podríamos decir algunas décadas, ¿no? Cuando yo inicié el programa en la década del 90, a comienzos de los 90, habían preguntas como las siguientes, ¿no? ¿Qué tiene que ver la filosofía con los niños? No, ni siquiera ahí se decía niñas, ¿no? Era un lenguaje todavía no inclusivo. Y eso significa varias cosas. Por una parte, un modo de entender la filosofía, diría yo, ¿no? Es decir, ha costado mucho en nuestro campo hacer valer otras formas filosóficas que no son las que la tradición y el canon filosófico ha establecido. Por ejemplo, un diario de vida escrito por un filósofo, un pensador, no es, es tan estimado, ¿cierto?, como una obra de la cual se puede decir que da cuenta de un sistema. Entonces, hay un modo de entender la filosofía que pone en distancia, ¿no?, formas y prácticas filosóficas, ¿cierto?, que no son las convencionales. Entonces, ha habido que lidiar para hacer este camino, ¿cierto?, y asentar en cada región, ¿cierto?, en cada país, un lugar para la filosofía con niñas y niños. Entonces, por una parte, es cómo entendemos la filosofía. Y se dan ese tipo de objeciones, ¿no? De que cómo es posible pensar a la niñez, ¿cierto?, entendida la infancia como niñez, con un pensamiento que se estima como racional. Y ahí viene el otro asunto. En la objeción está también un modo de concebir a la infancia como un pensamiento que no tiene las cualidades y las características dignas del quehacer filosófico, ¿no? Que se estaría como en un estadio más primario, más elemental, respecto de esa complejidad que se le atribuye a la reflexión filosófica. Entonces, por una parte está un modo de concebir la filosofía, un modo de concebir la infancia, y allí hay objeciones también de carácter psicológico, ¿no? Como las etapas cognitivas que tan bien quedaron instaladas, digamos, por el pensamiento de Piaget, que tenía evidencias y cierto, tenía todo un asentamiento empírico de investigaciones y que han seguido esa línea. Pero sin embargo, ya sabemos, ¿no?, que todo conocimiento científico tiene también componentes ideológicos, de tal manera que se filtran muchas veces en nuestras percepciones científicas, en nuestras miradas, elementos que corresponden a una época que de alguna manera abre, ¿cierto?, pero también cierra. Entonces, por una parte, Piaget abrió una manera de percibir la infancia, pero también la cerró en ciertas posibilidades de mayor libertad, ¿no? Por favor, Simón, me avisas porque parece que no tomé muy bien el tiempo. Quiero decir que hay que vencer esos obstáculos. O sea, las objeciones son obstáculos para nuestro transitar más libre, ¿no? Por otra parte, diríamos que se ha pensado que no se puede enseñar la historia de la filosofía, porque eso también quedaría lejos del campo de comprensión de niñas y niños, ¿no? Y ahí hay un prejuicio, porque lo que se hace en filosofía con niños y para niños, ¿cierto?, y niñas, no es recorrer la historia de la filosofía, sino crear condiciones para producir filosofía, para construir pensamiento filosófico. Y eso es algo que la niñez, ¿cierto? Incluso podríamos decir, 3 años, ya uno puede pensar que hay un mundo ahí, ¿no? Porque hay una complejidad en la construcción que tenemos como sujetas y sujetos, ¿no? Y esa complejidad pasa por el aprendizaje de la lengua, ¿cierto? Por tener un lenguaje y poder transmitir el modo de irnos representando el mundo. Y en esa infancia hay una tremenda riqueza de la que deberíamos siempre estar muy receptivos para poder aprender también de niñas y niños. Y un asunto es que se ha pensado de que también puede ser peligroso el quehacer filosófico con niños y niñas, porque pueden tener algunos, digamos, momentos de cuestionamiento a la autoridad paterna, materna, familiar. Eso se dijo en algunos colegios cuando los proponíamos, ¿no?, el programa de filosofía, de que se podía poner en cuestionamiento la autoridad tanto escolar como la autoridad familiar en la medida que niñas y niños empezaban a tener una voz tan activa y con un fundamento crítico, ¿no? Si se les, de alguna manera, se les generaba condiciones para un pensar reflexivo, cuestionador, ¿cierto? Podía eso darse una vuelta contra las autoridades y el sistema mismo, ¿no? Sistema familiar o sistema escolar. Entonces yo pienso que hemos tenido que vencer obstáculos y lidiar con objeciones, pero que hemos avanzado bastante. Lo que sí, por ejemplo, en nuestro país, no hemos logrado que se expanda masivamente. Podemos dar cuenta de experiencias que son bastante dispersas, de las que incluso no hemos podido lograr sistematizarlas, ¿no? No tenemos mucho conocimiento, incluso hemos tratado de recurrir a la red de profesores de filosofía, pero no ha sido tampoco muy fácil obtener esa información. Entonces estamos un poco a ciegas de lo que se está haciendo. Tenemos conocimiento de muchas experiencias, pero no sabemos mucho del estado del arte, digamos, ¿no? De nuestra larga y angosta faja de tierra, ¿no? O sea, cómo saber lo que ocurre en Arica, cómo saber lo que ocurre en Punta Arenas, ¿no? No ha sido fácil. No sé cómo estoy, Simón, del tiempo.
Muy bien. Bueno, y creo que hemos cumplido de manera adecuada con el tiempo respectivo, atendiendo esta primera inquietud, el asunto de las objeciones, que como usted muy bien señala, se constituyen también oportunidades, ¿no?, en referencias para seguir avanzando. Damos paso en esta misma pregunta, en el tema de las objeciones o críticas a la práctica, al desarrollo de filosofía para con niños, con Irene de Puig, desde Cataluña.
No puedo estar más de acuerdo con Olga de esos dos puntos que ha mencionado, pero yo quisiera quizá irme un poco antes y un poco después de sus planteamientos. El anterior sería que arrastramos, creo, la objeción fundamental de para qué sirve la filosofía, ya en general, antes de que se hable de filosofía para niños, pues ya Lyotard en los años 70 pues se preguntó para qué sirve la filosofía, ¿no? ¿Por qué filosofía? Entonces yo creo que ese es un peso que atraviesa la academia, pero atraviesa también la sociedad y se ha filtrado esa idea de que la filosofía es algo inútil, ¿no? Desde las mil objeciones a los sistemas educativos para implementar la filosofía como asignatura clásica, digamos, Y creo que eso ha sido pues un lastre que a la hora de plantear filosofía para niños, la pregunta de filosofía, eso que ya no sirve para nada, ¿para qué va a ser útil o eficaz en los niños? Esa sería una primera cuestión que nos daría mucho para comentar. Y luego hay cuestiones un poco más locales o más parciales, como serían pues, las cuestiones de buscar un horario escolar, de cómo integrarlo en un currículum. Los planes de estudio están ya muy saturados, entonces una materia más, un tiempo más, eso es complicado. Es una formación para el profesorado pues compleja, no es directa, no es fácil. En muchos países los profesores no han tenido ni siquiera una pequeña posibilidad de conocer aspectos de filosofía y por lo tanto, ¿quién debería impartir esa materia? Puede ser también una cuestión. Y luego hay cuestiones pues, más ideológicas, como anunciaba antes Olga. Pues, es un proyecto americano en un sentido peyorativo, como si la filosofía no fuera suficientemente universal para no tener que ubicarla en países o latitudes, ¿no? Y actualmente yo diría que hay un par de problemas añadidos. Desde que yo empecé hace más de 30 años, creo que ahora nos encontramos con algunas objeciones de otro estilo. Una es, por ejemplo, la idea de los materiales, que quizá resultan lecturas poco atractivas, que se trabaja mucho con la oralidad, pero que hoy en día, pues, con las redes sociales, habría que tener otros instrumentos, otros utillajes, ¿no? Y también nos encontramos incluso con escuelas y personas muy interesadas en el proyecto, que en la actualidad quizá los más punteros que están trabajando ya con no con asignaturas, sino que han roto esa idea del currículum especializado y trabajan pues por competencias, trabajan por proyectos, trabajan por ámbitos. Esas escuelas que en algunos casos han hecho y trabajado filosofía para niños en el aula, ahora no saben cómo ubicar ese material, esa práctica docente, porque tienen la impresión de que ya lo están haciendo. No es mi percepción, pero creo que aquí hay unos elementos que nos dan otra perspectiva que habría que evaluar y que en estos momentos, al menos aquí, estamos valorando cómo trabajar desde ese marco amplio, competencial, de proyectos, un desarrollo también del pensamiento crítico y creativo y trabajar las asignaturas, las materias, los temas, los conocimientos con esa base filosófica. Yo creo que estaría un poco por aquí, esa sería mi aportación.
Muy bien, muchas gracias, Irene, por esos elementos que nos invitan a pensarnos el papel de la filosofía en el aula, fuera de ella, pero también el lugar que ocupa la filosofía en el currículo escolar. Es una bella oportunidad también para que maestros, maestras, educadores de varias partes del mundo tengan la oportunidad de irlo pensando. Y, por supuesto, antes de darle la palabra a Víctor Andrés Rojas desde Colombia, representación del proyecto Marfil, quisiera invitar también a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Marfil Educación Filosófica, en Uniminuto Radio, también a las personas que nos siguen a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, que nos formulen sus preguntas, sus reflexiones, sus inquietudes en torno a esto que estamos abordando el día de hoy. Cuestiones que son fundamentales también para el desarrollo y el papel, para pensarnos el papel de la filosofía con la niñez, con la infancia en nuestros días. Profesor Víctor Andrés Rojas, desde Colombia, adelante.
A toda esta reflexión que nos proponen nuestras compañeras, y también animo a lo, ya usted lo decía, a los que nos están viendo a través de los canales, para que también presenten las propias objeciones, porque seguramente nos encontramos con compañeros o compañeras que tienen objeciones en relación a la práctica de filosofía para niños. Es posible que encontremos personas que tienen sus sospechas, sus dudas frente a este proyecto. Entonces, los invitamos también, sobre todo, muchas veces en las academias o en las escuelas de filosofía nos encontramos con unas críticas profundas, como esto para qué, por qué una filosofía para niños, qué sentido tiene esta filosofía. De hecho, agradezco también a los estudiantes de didáctica de la filosofía que deben estar aquí de un minuto y que hemos estado con ellos haciendo reflexiones sobre la enseñanza de la filosofía para que también nos presenten sus propias objeciones. Yo tengo como cuatro, algunas de ellas van en la relación de lo que nos contaban las compañeras Olga e Irene, y yo me atrevería incluso a formularlas aquí, también dándoles paso si en algún momento Irene y Olga quisieran dar algunas palabritas sobre algunas de estas objeciones, porque creo que podrían también ayudarnos a analizarlas. Y una de ellas tiene que ver con el nombre del proyecto, una objeción que permanentemente encontramos, de alguna forma las compañeras hacían mención a ella, pero creo que sobre todo en el caso de Olga, ha habido una reflexión muy profunda sobre el tema del para y el con. Al comienzo, de hecho, empezábamos diciendo una filosofía para con niños, y así aparece incluso en el cartel. ¿Por qué hablar de para y con? ¿Por qué le tenemos que hacer este arreglo, por decirlo así, a una expresión que durante años originalmente se llamó filosofía para niños? Este tema del para y el con seguramente también puede estar relacionado con el tema de niñez y la relación que tiene la filosofía con la infancia. Incluso también Olga misma ha planteado mucho el tema del lenguaje inclusivo, y está la discusión del nombre en relación a niños o niñas, o en algunos casos, como es el caso de Argentina, le colocan una X y lo hace así espacio filosofía para niños. O en otros casos se habla de niñez, como lo sugiere también Olga. Entonces, me parece que podríamos reflexionar un poco sobre el nombre. Sobre esto ha habido mucha discusión, incluso sobre esta relación entre la filosofía y la infancia. De hecho, tengo aquí un texto, una cita que me gustaría hacer mención. Está publicada por un profesor llamado Carlos Emilio García, y él tiene un artículo en la revista Folios que dice: ¿quién le teme a la filosofía para niños? Y lo formula como pregunta. Y me pareció muy sugerente ese artículo. Envío un saludo al profesor Carlos Emilio, que no tengo la oportunidad de conocerlo, pero él ahí hace un análisis muy interesante. Es un artículo ya de varios años, pero creo que sigue teniendo vigencia su reflexión. Y él dice lo siguiente: en segundo lugar, he de sugerir que luego del análisis de rigor, la expresión filosofía para niños, entre comillas, resulta demasiado ambigua como para ser de utilidad para una discusión seria. Es lo que se conoce como una falsa etiqueta, dice él, que puede confundir al lector tentándolo a extraer las conclusiones erradas. Entonces, y él en el desarrollo de este artículo plantea que puede ser falsa etiqueta hablar de la filosofía si realmente aquí no hay una filosofía, y también si no solo esto se está haciendo referencia al tema de niñez o de infancia. Un poco porque también él cita los trabajos que ha hecho, por ejemplo, Pineda, entre otros autores, que señalan que cuando se habla de filosofía para niños no se está estrictamente haciendo referencia a una cuestión cronológica, sino que se utiliza el término niños para hacer referencia a todas unas capacidades o cualidades, características. El mismo Walter lo hace mención a esa actitud de la filosofía, esa actitud filosófica, esa actitud de asombro o esa actitud de sorpresa que es propio de la infancia y a la cual se quiere hacer referencia con un tipo especial de filosofía. Entonces creo que vale la pena pensar en el nombre. En mi parecer, creo que es una expresión que seguramente podría tener muchas otras formas, muchos más nombres. Podría hablarse de ludosofía, como el mismo Pineda lo sugiere en algunos de sus artículos. Se podría hablar de filosofía e infancia, como también, por ejemplo, los amigos de Tunja de la UPT se han preferido como nombrar a toda su apuesta y a su proyecto. Pero yo creo que aquí lo que sí tenemos es una historia, es la historia de un programa que ha ido transitando, es la historia de un proyecto que nace con una terminología que desde la perspectiva de Littman y Char respondió a una necesidad en su momento y que se estructuró a partir de todo un currículo y que se validó además desde su aplicación y que fue evolucionando. Y las cosas evolucionan y no necesariamente con su evolución habría que estarle cambiando la etiqueta. Creo que el nombre de un proyecto que nace y que en su momento responde también a unas cualidades y características incluso muy pensados en la escuela, ha seguido evolucionando. Hoy este proyecto no solo se trabaja en escuela, no solamente se reduce a una población, se trabaja con adultos, con personas mayores, se trabaja con diferentes tipos de procesos y de proyectos, así que yo creo que no se agota. Yo creo que el nombre sigue siendo vigente, sigue siendo importante, pero yo creo que hoy resulta importante entender que ha habido una evolución del mismo, una evolución del mismo proyecto. Una segunda objeción, sin querer robar más tiempo, es el campo de acción del programa y tiene que ver con la anterior. El campo de acción de esta propuesta es la filosofía o es la psicología o es la pedagogía. Como que estos tres campos del saber, muchas veces en la relación que tienen con el desarrollo de filosofía para niños, hacen que se confunda el propósito de este proyecto o de este movimiento, como también podría llamarse. Es una propuesta para la pedagogía, es un proyecto psicológico en tanto que su interés es el desarrollo del pensamiento y en consecuencia el fortalecimiento de habilidades de pensamiento, por ejemplo. Es un proyecto pedagógico en tanto que su preocupación es el de fortalecer procesos de aprendizaje de los sujetos, promoviendo la autonomía del pensamiento desde un ambiente social, que ya diría Vygotsky, es el de una comunidad, lo que llamaríamos en filosofía para niños una comunidad de diálogo. Es un proyecto filosófico, ¿por qué? Porque aboga por la práctica de un pensar filosófico que se fundamenta en la pregunta, en la indagación, en la lógica argumentativa, en la formulación y exploración de conceptos, entre otras acciones filosóficas. Es una pregunta que también nos hacemos y que puede ser una de las objeciones. Una tercera es que quien realiza el rol de facilitadores son en su mayoría pedagogos y no filósofos. Permanentemente también encontramos esa objeción. Incluso hay posturas de muchas personas que dicen quienes están al frente de este proceso deberían ser filósofos para asegurar que realmente haya filosofía en los ambientes de comunidad de diálogo. No pedagogos porque esto centra el ejercicio en una práctica más de carácter de habilidades, didáctica y seguramente de desarrollo de un proceso educativo. Y eso tiene que ver con la anterior. Y la última objeción que dejo enunciada es que tal vez muchos nos critican porque se hace un uso de manuales y novelas y esto, por un lado, estructura mucho la práctica, incluso hay algunos que ya se han liberado los manuales, y digo entre comillas liberado, porque consideran que no debería el proceso de la filosofía para niños encauzarse y estructurarse así, sino que debería ser más espontáneo, un poco valorando más la riqueza de la misma experiencia, tal vez situándola ahí mismo en el acto en el que se desarrolla, más que desde una estructura planeada rigurosamente, que tiene las intencionalidades y que puede desviar la intencionalidad, la originalidad del pensamiento en el momento en el que se desarrolla la práctica. Entonces, hay una crítica, y además de eso también la crítica frente a los manuales y las novelas es que sean creadas y construidas por otros, en otros contextos, incluso norteamericano, y que no es la realidad de las poblaciones en las que se trabaja, por más que se haya adaptado culturalmente sus manuales, como es el caso de Colombia, o en el caso de cada país como los que estamos aquí representando. Entonces, esas son objeciones, y digo que las dejo enunciadas porque, por ejemplo, en el caso de Irene, ella misma ha trabajado en el cuidado de los manuales, en las novelas, en las adaptaciones, las traducciones, y seguramente podría también responder a esta objeción sobre el tema del uso de manuales para el desarrollo de las prácticas de la filosofía. Eso es un poco lo que enunciaría, Simón.
Muchas gracias, profesor Víctor Rojas, por la enunciación de estas cuatro objeciones que sin duda alguna nos ponen a pensar también el papel de la filosofía para con niños en el terreno actual. Antes de continuar, también saludar a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. También se han sumado a este espacio los estudiantes del curso Narrativas de la infancia.
Ahora tengo un problema.
Comunicación educativa. Creo que tenemos alguna dificultad allí con Irene. Vamos a validarla.
Tengo un problema técnico. No te oigo bien, Simón.
Bien, vamos a validar un poco este asunto técnico en este momento para que lo pongamos allí en los ajustes respectivos. Y antes de dar paso, como les decía también, al asunto de la segunda cuestión que nos atañe, yo no sé si Olga Grau desde Chile quiera matizar, quiera también complementar algo respecto a este primer bloque asociado a las objeciones, a las críticas que han surgido en diversos terrenos, en diversas épocas, en distintos momentos, a la propuesta de filosofía para con niños.
Sí, bueno, Víctor ha hecho un despliegue muy grande, ¿no? Respecto de aspectos que se pueden considerar con más atención, ¿no? Yo diría que el asunto del nombre tiene significación, ¿no? Es decir, ha habido un recorrido que puede que el nombre ya no tenga la misma fuerza que tuvo en los orígenes, ¿no? Porque es cierto, ese nombre, Philosophy for Children, tiene una data, ¿cierto? Bastante particular, un lugar y un espacio. Y ya sabemos que en este momento hay mucha atención en lo que es el pensamiento y el conocimiento situado, ¿no? Yo preferiría ver a mis colegas, porque me veo yo sola. No sé si eso. Prefiero ver a Víctor y ver a Simón y también si aparece Irene. Gracias. Entonces, yo pienso que yo misma, ¿no? Yo me formé con Lippmann y Sharp, ¿no? Y por mucho tiempo, diría yo, como por 10 años más o menos, trabajé con el programa tal cual era la inspiración lippmanniana, ¿no? Entonces trabajé con las novelas, con los manuales, con profesoras y profesores. Visité muchos colegios, ¿no? Donde incluso el programa ha continuado, pero también ha continuado de otra manera, ¿no? Han habido interrupciones, podríamos decir. Yo creo que habría que considerar la discontinuidad también de un programa que se estableció de manera muy sistemática. Era un programa, ¿cierto?, que abarcaba desde kinder. Al principio no estaban todas las novelas y todos los materiales disponibles, pero la concepción de Lippmann fue abarcar toda la educación desde el jardín infantil hasta la enseñanza media en sus últimos niveles. Entonces, obviamente ahí hay que considerar que era una propuesta que era muy, digamos, secuencial, ¿no?, con una concepción también de cuáles podrían ser los intereses en cada nivel, ¿cierto?, de la educación. Y eso yo pienso que ha sido más debatido, ¿no?, desde ya hace bastante tiempo. Y fuimos optando por otras modalidades, ¿no? Como por ejemplo, trabajar con distintos materiales más heterogéneos. Porque ¿qué es lo que es en definitiva lo que nos interesa? Por lo menos, desde lo personal, a mí me interesa producir experiencia filosófica, ¿no? Es decir, que lo que hagamos, ¿cierto?, sea una práctica filosófica con niñas y niños, ¿no? También pueden ser las mismas maestras y los maestros, ¿cierto?, con maestras y maestros, con estudiantes de la enseñanza superior, ¿no?, con colegas. Es decir, lo que importa es producir una experiencia reflexiva en torno a cuestiones que nos interese pensar. Puede ser gatillada, ¿cierto? Generalmente está gatillada por distintos materiales. Puede ser esto una fotografía, puede ser un texto, puede ser una canción, puede ser un cuento, ¿cierto? Un cuento para niños que nos niñas que nos sirve también para trabajarlo con personas adultas, ¿ah? O cuentos de la literatura universal, ¿no? Que no son necesariamente concebidos para niñas y niños en esto de literatura infantil, que también es una cuestión que podemos conversar con Irene al respecto, ¿no? ¿Qué se piensa ahí con literatura infantil? Entonces yo pienso que hemos recorrido un camino que puede que haga problemática ciertas definiciones, ¿no? Sabemos que las definiciones son etiquetas, como muy bien se señalaba, ¿cierto? Pero como que se trataba de rescatar el nombre. Pero yo pienso que más que el nombre importaría lo que se hace, pero de todas maneras es bueno avenirle a una práctica el nombre más adecuado. Yo personalmente más bien he pensado en el área de filosofía e infancia, y así lo llamé hace muchos años, que es la comunidad de indagación en filosofía e infancia. Rescaté el concepto de comunidad de indagación, pero también podríamos cuestionarlo, también podríamos problematizarlo, porque corresponde a una fuente, ¿cierto?, que tiene que ver con Charles Peirce, y un modo de concebir lo que son las comunidades de investigación, ¿no? Entonces, todo puede ser problematizado. Ya sabemos que la filosofía tiene esa envergadura, ¿no?, de que todo puede ser problematizado, incluso también los nombres, ¿no? Es cierto, el nombre está muy asociado a una fuente, a lo que decía del proyecto americano que decía Irene, ¿no? Filosofía con niños y niñas también queda asociado a una producción de Latinoamérica, especialmente muy asociado a Walter Cohen, ¿cierto? Entonces van habiendo, ¿cierto?, como personalidades también asociadas a los nombres, ¿no? Filosofía e infancia podría estar asociado a lo que hacen en Colombia, pero también lo que se ha estado haciendo en Chile, que le hemos llamado de esa manera sin habernos puesto de acuerdo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque niñas y niños apunta más a un momento cronológico de la existencia, ¿cierto? En cambio, infancia es mucho más abierto el concepto, porque incluiría modos de pensar, ¿no?, y a los que ha hecho referencia la misma filosofía, donde podemos situarnos también en una apertura en el modo de observar el mundo, en un modo de representarlo, en un modo de comunicarlo, de expresarlo, etcétera, ¿no? Entonces, me parece a mí que filosofía e infancia podría dar cuenta de eso. Ahora, filosofía con la infancia también me hace sentido. Ahora, si ponemos para la infancia, ya ahí se complejiza más el asunto porque se hace más ambiguo, ¿no? Porque el para es desde aquí instalo algo para otro lugar, ¿no? Ese es el asunto. Generamos algo para que se transmita, se transfiera, se realice, ¿no? El para es muy, de alguna manera, instrumental, podríamos asociarlo a algo instrumental, ¿no? El con me gusta mucho más porque da la idea de la convivencia, del compartir de inmediato, el con. Y esa es nuestra condición humana, porque así nos vamos constituyendo con la otra, con el otro, desde que nacemos, ¿no? Entonces me gusta mucho más ese sentido de conformación de sujetos con la alteridad, ¿no?
No sé, Simón, ¿puedo? Si nos das tus turnos.
Sí, sí, precisamente en torno a lo que se viene enunciando, quisiera dar paso, porque hay mucho que decir frente a este asunto de las objeciones también, pero quiero empalmarlo con una segunda pregunta. Una pregunta que también va a seguir afianzando todo esto que hemos venido abordando y problematizando. La pregunta es la siguiente. Antes de continuar allí, ya es un poco que hablemos acerca de esos supuestos filosóficos y pedagógicos que soportan la propuesta de filosofía para con niños, porque tiene una directa relación también con estas respuestas a las objeciones que se vienen planteando. Creo que el profesor Víctor Andrés Rojas también tiene algo que señalar. Adelante.
Sí, es que quería proponer, no sé, igual creo que estamos bien de tiempo, entonces quisiera proponer que antes de entrar a una nueva pregunta sobre esta pudiéramos comentar un poco, porque creo que
claro que sí.
Irene y yo,
sí,
para entrar a responder una
nueva. Claro que sí, adelante, adelante.
Sí, me gustaría.
Irene.
Mira, dos cuestiones. El tema de las preposiciones siempre es muy complejo. La gramática tiene esa, es una caja de sorpresas a veces, ¿no? para dar sentido a según qué expresiones. En Cataluña optamos por una medida un poco drástica, porque habíamos pensado en filosofía e infancia, pero nos quedaban fuera los adolescentes que queríamos que tuvieran un lugar. Y entonces fue cuando decidimos, hace ya más de 30 años, hablar de filosofía 3/18. Con lo cual sí que había un tema de sistematización, pero también nos proponía un lugar escolar desde los 3 hasta los 18 años. Eso nos liberaba del para, con, de, por, etcétera. Y así ha sido conocido, con el subtítulo que luego puede ser más internacional, sea Philosophy for Children, sea para, con, etcétera. Pero en Cataluña hablamos de filosofía 3/18 y eso nos permite sumar esas edades desde la infancia más tierna, infantil, digamos, hasta primaria y secundaria. Segundo, sobre los materiales, quería solo dos apuntes. Cierto que el currículum original tiene sus problemas a la hora de ser trabajados en otros países, y en estos momentos ya, aunque sea por la edad y por el tiempo que ha pasado, creo que es necesaria una absoluta revisión. Nosotros, para empezar, hicimos ya una adaptación muy clara de los 4 programas centrales, desde Kio y Gus hasta Lisa, porque estos nos parecían más combinables con el sistema educativo que teníamos aquí. Mientras que los anteriores, para niños desde 3 a 7 años, procuramos hacerlos originales, buscar las formas en que las maestras se podían sentir más cómodas. Y lo mismo a partir de los 16 años. Esta fue una primera previsión de hace pues 20 y tantos 30 años. Y luego lo que hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo ha sido complementar ese material con otros muchos materiales, un poco en la línea que decía Olga, de no cerrar el espacio solo a la lectura o a la oralidad, sino de incluir elementos como el arte, arte plástico, pintura, como música, como últimamente me refiero los 10 últimos años, pero hemos estado haciendo con el cine, y que ahora estamos trabajando muy específicamente con cortos, con filmografía con tiempo muy, muy limitado. Pero eso no significa que el material original, una vez adaptado y repensado para determinado profesorado, no tenga su sentido. Porque yo creo que cuando un profesor de filosofía lleva ya mucho tiempo, puede filosofar con lo que quiera y como quiera, con el recurso que le apetezca. Pero cuando está empezando, necesita realmente, creemos al menos por nuestra experiencia, necesita una guía, necesita un poco de soporte. Lo que pasa es que hay que abrirse, estoy absolutamente convencida, hay que entrar en ese nuevo ámbito de las tecnologías, y eso es un poco la aportación que creo que hemos podido hacer desde el Grupo IREF. Por ejemplo, en el programa ELISA, que acabamos de revisar hace otra vez 2 años por cambiar algunas anécdotas y algunas cuestiones que habían envejecido, por decirlo así, pero hemos mantenido algunos capítulos fundamentales que tratan de fundamentos éticos. Creo que el manual sigue siendo un buen recurso para los profesores que no siendo formados en filosofía, a lo mejor no tienen suficiente capacidad para improvisar determinados ejercicios, actividades, etc. ¿Pero qué hemos hecho? Pues hemos delimitado muy bien aquellos aspectos que son, a nuestro parecer, evidentemente, fundamentales de la ética y que estaban presentes en el manual y en el libro de lectura, pero hemos añadido una parte de ética práctica, que es realmente aquello que en este momento puede interesar al alumnado de ya 14, 15, 18 años, y hemos hecho una especie de segundo manual a través de unas películas que nos plantean cuestiones de ética aplicada, desde cuestiones que tienen que ver con informática, con farmacéuticas, con periodismo, con etcétera. Son 10 temas, digamos, actuales de ética aplicada, de bioética, etcétera, que los tratamos pues aparte, de forma, si se quiere, independiente o si se quiere, integrada en el currículum habitual que llamamos o que conocemos con el nombre de LISA. Eso no significa que no se puedan hacer cosas distintas y nuevas. Hemos trabajado también últimamente en una web que nos propusieron sobre derechos de los niños y derechos humanos, y en esa web pues hemos vertido todos aquellos recursos más relacionados con las nuevas tecnologías. Una cosa no quita la otra, pero creo que dar la oportunidad al profesorado de tener una formación un poco sólida, un poco sistemática, ayuda a trabajar luego en las aulas. Esa era mi puntilla.
Bien, importante apuesta con elementos allí que enriquecen también el papel, por ejemplo, de los manuales, el uso de los mismos y el uso de los textos. ¿Qué tipo de textos podemos también usar en relación con el desarrollo de este conjunto de habilidades, de propósitos que persigue Filosofía para Niños? Profesor Víctor Rojas, adelante.
Sí, simplemente dos palabritas para complementar. Primero, agradecer por las reflexiones que las mismas compañeras hacen a partir de las preguntas. Y es que fundamentalmente en Marfil, que es la experiencia que tengo más cercana, que es la que hacemos en Uniminuto, nosotros hemos querido leer toda esa propuesta de Filosofía para Niños en clave de experiencia de comunidad de diálogo filosófico. Creemos que lo que finalmente queremos hacer con las comunidades es suscitar una experiencia, y eso coincido con Olga, es una experiencia. En nuestro caso, especialmente una experiencia de comunidad de diálogo filosófica, y seguramente más adelante podría matizar por qué comunidad de diálogo filosófico. Pero creo que hay dos cosas que quisiéramos también resaltar de una experiencia de comunidad de diálogo filosófica. Una es que esto es posible en todos, en todas las personas, en todos los ciudadanos. Entonces, desde ahí, también la palabra nos podría quedar corta si hablamos solo de niños, niñas, jóvenes, 3-18, infancia, porque en nuestro caso hemos querido que esto se trabaje, y de hecho toda la experiencia que hemos tenido de ciudadanía con excombatientes, con personas privadas de la libertad, con miles de contextos, supera, digamos, las fronteras del marco infancia o marco juventud incluso. Y por otro lado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo suscitar una experiencia de diálogo? Creemos que hay un texto que provoca esa experiencia, hay algo que provoca la experiencia, y es ahí donde necesitamos un texto, algo que nos abra, nos provoque la experiencia, y ahí donde tienen sentido tanto manuales como novelas, como el cine o como tantos recursos que siguen siendo vigentes en la medida en que ellos provocan la experiencia o inspiran para acercarnos a una experiencia. Entonces, en eso, simplemente para resaltar, Simón.
Y un poco para matizar también estos elementos, quiero tomar aquí un comentario que hacen a través de las diversas redes. Dice Eslava, una de las críticas a la propuesta de Filosofía para Niños origina es que estaba centrada expresamente en temas y contenidos que la filosofía comprendida en sentido clásico, silogismos, textos, novelas, en ese sentido. Y manifiesta lo siguiente: algunas versiones posteriores, en este caso planteadas por Duarte Coan, hacen uso de una comprensión más amplia de la filosofía como diálogo, conceptualización contextual con instrumentos diversos. Y plantea la siguiente pregunta, que seguramente tiene mucho que ver con lo que ahora sí vamos a transitar en este segundo bloque, tiene que ver con los fundamentos pedagógicos y filosóficos. Plantea la siguiente pregunta: ¿podría afirmarse que los cambios vienen dados tanto desde asuntos pedagógicos como de la filosofía misma se entiende, como desde la filosofía misma se entiende hoy desde perspectivas menos clásicas? Esa es la pregunta que nos plantea Eslava aquí en YouTube. Entonces pasemos a este segundo componente, desde el cual seguramente vamos a ir respondiendo también estas inquietudes, y tiene que ver con cuáles son entonces esos supuestos filosóficos, esos supuestos pedagógicos que están atravesando la propuesta de filosofía para con niños, filosofía e infancia, bueno, un poco toda esta línea también amplia de denominaciones que en última instancia también buscan constituir y formar ciudadanos deliberantes, como ustedes también lo han planteado y lo han enunciado. Este segundo bloque lo comenzaremos con Irene de Puig, continuaremos después con Olga Grau desde Chile y finalizaremos con el profesor Víctor Rojas. Adelante.
Muy bien, muchas gracias. A ver, para no ser exhaustivo, porque es complejo, hay muchos elementos, pero bueno, en fin, voy a sintetizar y en todo caso seguimos luego en el diálogo. Para mí el aspecto filosófico, los aspectos filosóficos o supuestos, es esa abertura fuera de del ámbito académico de tratar temas filosóficos, de relacionar los conceptos clásicos de la filosofía, verdad, bien, justicia, etcétera, con la reflexión con los niños. Ese creo que es un elemento fundamental y lo apuntaba ya antes Olga. La iniciación también a la investigación, entendida como investigación filosófica, que apuntaba también en ese aspecto Víctor. Trabajar, cuestionar y cuestionarse, no solo cuestionar, sino cuestionarse como autoinvestigación y como investigación colectiva. Una especie de iniciación a la historia de la filosofía sin que la historia esté presente o pese de una forma tremenda, sino intentando hacer vívidos, vivenciar y hacer más auténticos aquellos problemas que algunos autores de la filosofía han tratado. Es muy sintomático que muy a menudo los profesores dicen: el otro día hubo un comentario que me hizo pensar en Hume o en Platón. O... Es decir, los niños o jóvenes pues tienen esa capacidad y la oportunidad de medirse con conceptos, con temas, con cuestiones que han sido pensadas antes, pero que para ellos resultan nuevos. Desde un punto de vista filosófico también, poner al alcance de los niños y niñas el ejercicio de un pensamiento en ese aspecto clásico de ser crítico, de ser creativo, de ser controvertido, de ser realmente revulsivo en algunos casos, como sabemos que en la historia de la filosofía los movimientos tienen esa peculiaridad a veces del péndulo, ¿no? De quien dice algo aquí, el siguiente movimiento o el siguiente autor, cronológicamente hablando, pues se opone y propone otra cuestión. Pues poner al alcance de los jóvenes esa posibilidad de la crítica, del pensar lo que es, pero también lo que podría ser, y de darles esa opción reflexiva, ¿no? Y desde el punto de vista pedagógico, señalar, por una parte, la oportunidad del ejercicio del pensamiento autónomo, pero un pensamiento autónomo acompañado, que siempre es menos duro, menos difícil cuando uno piensa en comunidad, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pues matizas, cambias, tienes otras perspectivas que no en solitario. Intentar, desde el punto de vista pedagógico, también generar actitudes razonables, no solo racionales, sino razonables, trabajar en el estímulo de la curiosidad. Es bien conocido que los niños, cuando empiezan en las escuelas, son realmente muy curiosos, y en cambio, cuando suelen acabar las secundarias, pues están más aburridos, son menos inquietos, están más acomodados, por decirlo así, ¿no? Y pedagógicamente también creo que es potente familiarizarse con el diálogo en el aula, más allá de la conversación, más allá de la charla, más allá del hablar, del diálogo ordenado, organizado, constructivo, que propone pues una nueva visión de la convivencia. Y me gustaría hablar de dos puntos más que yo creo que son comunes. Al menos yo no he sabido separarlos. No sé si son filosóficos o pedagógicos. Creo que tienen ingredientes de las dos cuestiones. Y uno es intentar, y lo digo seguramente influenciada por esa pandemia, intentar ayudar a los estudiantes a convivir con la incertidumbre, ayudar a los estudiantes a convivir con la duda. A veces las certezas son tremendas. La gente mata por certezas. Cuando uno está muy, muy seguro de algo, puede incluso ser peligroso. Sembrar y ver en esa duda y en esa incertidumbre, no un defecto, sino una virtud. Y el último aspecto es muy distinto de los demás, pero quería comentarlo también, es que las aulas de filosofía para niños muy a menudo ponen en relación los distintos conocimientos. Es decir, separan, desintegran aquella idea de la materia, de cada una de las asignaturas, de cada una de las parcelas del conocimiento en las que hemos dividido las aulas, ¿no? Y las horas, incluso, hora de matemáticas, hora de lengua, hora de geografía. Yo creo que en las aulas de filosofía para niños, el fundamento filosófico, los conceptos de base, nos llevan a hablar de geografía y justicia, de lengua y sentido, de historia y tiempo, etc. Y por lo tanto, se rompe una idea que, como decía Edgar Morin, en la que se había fragmentado y a veces aislado los distintos conocimientos. En las aulas de filosofía las relaciones están al orden del día, y creo que eso es bueno y que da agilidad y flexibilidad al pensamiento de los niños y jóvenes. Esa sería alguna de las aportaciones. Seguro que vosotros aportáis mucho más. Adelante.
Muchas gracias, Irene. Vamos con Olga Grau.
Gracias, Irene, por lo que has dicho. Bueno, yo creo que hay varias coincidencias. Voy a ensayar una reflexión, ¿no?, al respecto, ¿no?, de lo que se nos pregunta, de los fundamentos. Yo creo que hay un asunto que para mí, por lo menos, resulta muy significativo y que de algún modo cruza lo filosófico y lo pedagógico, ¿no?, que tiene que ver con que nuestra práctica de filosofía con niñas, niños, adolescentes, también adultas y adultos, ¿no?, pasa por la confianza, por el dar fe. Hay una filósofa que ha trabajado en temas de la educación, que es Laurence Corny, ¿no?, que es muy interesante. Ella ha hecho también filosofía política, tiene ensayos al respecto, en que ese es un elemento fundamental y que puede poner en contacto a las distintas generaciones, ¿no? Dar fe a la voz de otro y de otra, ¿no? Y eso en términos también de convivencia, podríamos decir. Y me recordaba de Cassandra, ¿no? En general la infancia ha sido como Cassandra, que no se le cree su palabra. Muchas veces se piensa que la niña, el niño miente, ¿no?, que no está viviendo lo que está viviendo, que no ha experienciado lo que dice que ha vivido, ¿no? Entonces yo creo que nuestra práctica de filosofía con niñas y niños, también adolescentes, tiene esa base, o sea, la base también de la apertura, como hablaba Irene, ¿no? O sea, queremos hacer una práctica de reflexión abierta, libre, pero es muy importante la relación que se establece con el otro y la otra. O sea, yo seguiría insistiendo en que nos constituimos a partir de la relación, ¿no?, con otra y otro. También Bastín era muy interesante cuando señalaba de que nuestra palabra está totalmente transitada, por decirlo así, lo pongo en mis palabras, por la palabra de otra persona, ¿no? Es decir, hemos aprendido la lengua, insisto, ¿no?, con los demás y las demás, especialmente con la madre, por algo se habla de la lengua materna, ¿no? Que ahí hay una relación, un vínculo muy estrecho. Entonces, partir por esa dimensión, yo diría, vinculante, por decirlo así, ¿no?, que tiene nuestro trabajo. Y la vinculación se hace posible a partir de la confianza. Confiar en la inteligencia de la otra persona, ¿no? Confiar en que lo que nos dice, de alguna manera, hace asomar lo que es esa persona. Bueno, aquí podríamos entrar en un problema filosófico de la opacidad en que cada cual está con otro, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema filosófico complejo, pero que también se puede trabajar con niñas y niños y adolescentes. Entonces, ese es un asunto que a mí me interesa poner, ¿no? Y otro que me interesa mucho también y que va en la línea de lo que dice Irene, porque realmente ha habido una experiencia muy fuerte, que es una experiencia de crisis. O sea, cada tiempo tiene su crisis, ¿cierto? Y la nuestra ha estado muy relacionada con la pandemia, pero también con los movimientos sociales que han puesto en crisis lo político, ¿no? Y hay algo que a mí, por lo menos ya hace mucho tiempo, me viene rondando, que es esa necesidad de una conciencia más cotidiana de lo que es lo efímero. Es decir, hemos sido educadas y educados en la permanencia, en un sentido de permanencia, de continuidad de las cosas, ¿no? Por eso hemos tenido también muchos dolores relacionados con las pérdidas. Pero la pérdida es parte de la existencia, es parte de la vida, ¿no? Como también la muerte. Y en ese sentido creo que deberíamos poner dentro de nuestros fundamentos, ¿no? Tal vez estoy no tanto diciendo cuáles son los fundamentos, sino que cuáles podríamos pensar que se sostienen y pueden ser, ¿no? Y aquí yo diría eso, que que un fundamento podría ser la conciencia de lo efímero y de la contingencia. Y trabajarlo con distintos materiales, porque los hay, ¿no? Y creo que en ese sentido la filosofía china, el pensamiento japonés, ¿no? Los haikus son maravillosos para poder trabajar con niñas y niños, que son pequeños, ¿cierto? Pequeñas expresiones lingüísticas, ¿no? Que están compuestas por 4 versos, me parece que es la métrica como más convencional, pero que dan cuenta de eso, ¿no? De lo efímero, de un tiempo, de una temporalidad, ¿no? Que deberíamos reflexionar más. Y otro asunto que yo creo que va a la preposición con, es que nos olvidamos muchas veces de que las niñas y los niños y adolescentes pueden traer sus propios materiales. Es decir, seguimos todavía en el para, pensamos para, ¿no? Pensamos qué material sería el más adecuado para, ¿no? Cuando también podríamos preguntar qué quieren traer, ¿no? Por ejemplo, una imagen asociada a una pregunta, un verso asociado a una pregunta. Que ellos pregunten y ellas pregunten y ellos pregunten, ¿no? Tienen mucho que decirnos a través de sus preguntas. Entonces, también ese fundamento de la apertura que vaya en múltiples direcciones, ¿no? Desinstalarnos de un lugar de, podríamos decir, de gestión, ¿no? Desinstalarnos de alguna manera. También podemos serlo, pero que no seamos siempre quienes estemos pensando con qué gatillar la reflexión, ¿no? Y eso sería parte también de un fundamento pedagógico, ¿no? El lugar. ¿Cómo pensar los lugares desde donde se tramita, por decirlo así, la filosofía, ¿no? Se pone en acción, se pone en movimiento, ¿no? Ahora, lo del pensamiento autónomo, que eso es lo que favorecemos, ¿cierto?, a través de nuestra práctica filosófica, pero también ese pensamiento autónomo no tiene que ser reductivo, sino que justamente abierto al pensar del otro y de la otra. Nuevamente, ¿no?, el problema de la alteridad. Es decir, yo no puedo pensar sin las voces de los demás. Por eso necesitamos leer, por eso necesitamos escuchar, ¿no? Que serían como nuestros gestos fundamentales, leer y escuchar a otros y a otras. Y en eso la literatura es maravillosa porque nos instala escenarios, ¿no? Aunque no hayamos vivido muchas cosas, la literatura nos hace vivir o nos hace pensar en formas de la experiencia que no la hemos transitado, ¿no? A mí una de las cosas que me conmueve es esa diversidad humana a la que accedemos muy limitadamente desde nuestros propios lugares y no nos queda otra, es parte de nuestra contingencia también, ¿no? El otro día leía a un filósofo educador chileno exiliado, que fue exiliado y vive afuera y se quedó afuera, fue torturado acá. Y eso hace que mucha gente no quiera volver, ¿no?, a los lugares donde estuvo. Y leía sus crónicas, porque ha trabajado en muchas partes, en África, en Latinoamérica, ¿no? Y es muy conmovedor asomarnos a otras experiencias que es muy difícil que las vivamos incluso, ¿no? Pero es bueno leer crónicas de otros lugares, pensadores y escritores de otros lugares, porque tendemos a permanecer también en lo nuestro porque, bueno, por inercia, por comodidad, por tiempo, por familiaridad, ¿no? Y por lo menos yo he estado leyendo ahora estos días, ¿no? Y por eso estoy muy conmovida con experiencias humanas que no hemos pensado, que no hemos imaginado, ¿no? Y bueno, y eso nos lleva también a nuestras a problematizar nuestras certezas, como decía Irene, problematizar las certezas. No sé si estoy en el tiempo.
Muy bien, muchas gracias. Olga Grau nos pone también un escenario allí para pensarnos y para situarnos frente a un conjunto de elementos que ya retomaremos más adelante, porque creo que se enuncia en este reconocimiento de la voz del otro, en esa posibilidad de situarnos desde un pensamiento autónomo que reconoce la alteridad, una apuesta fundamental. Profesor Víctor Rojas, adelante.
Gracias, Simón. Bueno, de hecho, quiero también traer, no sé en qué momento, hay algunas preguntas de la audiencia, de las personas que nos siguen, algunas tienen que ver tal vez con esta pregunta. Hay una que está aquí, nos han compartido, la de Aquileo Romero, que tiene que ver con por qué continuar en la enseñanza tradicional, ya sean docentes jóvenes, no tan jóvenes, y hace referencia un poco a lo pedagógico, a estos miedos también que muchas veces tenemos de los cambios paradigmáticos en el mundo de la educación. Y esa pregunta la tomo porque en la inquietud de estos dos grandes campos del saber, como son la pedagogía y la filosofía, pues hay muchos mitos y miedos que tienen que ver con si la filosofía, y lo teníamos ahora, lo enunciábamos ahora en las objeciones, si filosofía para niños es más una propuesta pedagógica o una propuesta filosófica. Entonces nos encerramos en esos dilemas de los campos del saber, que como lo decía también ahora Irene y la misma Olga, muchas veces parcelamos el conocimiento entendiendo que hay como unas cajitas. Entonces ese es el campo de los pedagogos, ese es el campo de los psicólogos, ese es el campo de los filósofos. Entonces, ¿cuál es el campo de los filósofos? ¿Qué es lo que nos toca hacer a los filósofos? No toque las fronteras de la pedagogía o allá, eso le toca al pedagogo, eso le toca al psicólogo. En el mundo de la vida, los problemas son transversales y realmente nos encontramos con situaciones que nos agobian muchas veces, un problema como la muerte, lo citaba ahora Olga. Ahora estamos en el miedo de la pandemia, en el miedo del contagio. Entonces ahí hay una problemática y es la relación que tengo con el otro. Entonces ahí, ¿qué tiene que decir la psicología? Seguramente toda una serie de procesos que tienen que ver con lo terapéutico y demás. Seguramente la pedagogía nos enseña y nos da herramientas de cómo relacionarnos con el otro. Pero creo que la filosofía tiene una característica bien interesante, que si bien tiene un asidero propio y que tiene una tradición propia, también bordea las fronteras de la educación y de lo pedagógico, en tanto que es una práctica que se enseña y que puede ser enseñable y que tiene que ver con las maneras también como nos relacionamos, como el pensamiento lo ponemos en público, como hacemos uso de la palabra de forma pública, y ahí automáticamente nos sitúa también en las fronteras de lo educativo, las fronteras de lo pedagógico. Y quiero citar un ejemplo. Creo que un ejemplo es el tema de las matemáticas. Yo creo que no ponemos en cuestión el que los niños tengan que ver con la matemática en su infancia, en su adolescencia, incluso en el mundo adulto. No ponemos en cuestión que, es más, celebramos cuando el niño aprendió los números. El niño muy pequeñito ya dice que esto es uno y que esto es dos, y le aplaudimos y le enseñamos eso y le ponemos juegos para que se acerque al mundo de la matemática. No tenemos dudas de la importancia de la matemática para él y para su economía y para todo lo que la matemática significa en la vida. Y aún así, hay profesores especializados en matemática, hay tradiciones y hay matemáticos en las ciencias que se dedican especialmente a eso, pero sabemos que en la escuela la matemática debe estar presente de forma transversal, incluso desde el preescolar. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto que la filosofía esté? Si también es un campo que tiene que ver con los procedimientos que el sujeto debería hacer en su vida. El sujeto se está haciendo preguntas sobre la muerte, sobre la felicidad, sobre el bien, que son preguntas y problemas filosóficos, sobre el conocimiento, sobre la existencia de Dios, sobre lo bueno y lo malo. Es decir, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con los problemas fuertes de la filosofía que están presentes en la vida y que, aunque son atendidos por una escuela y por una tradición y por especialistas, también hacen parte de la vida práctica del mundo de la vida. Entonces, en ese sentido, con este ejemplo lo que quiero mostrar es deberíamos, los que nos dedicamos a esto de la filosofía, seguir acuñando espacios para que sea cada vez más presente la filosofía, tanto en la vida pública como en la escuela. Hemos hecho toda una lucha desde Littmann para que esté en la escuela, no hemos logrado que sea oficial y que los secretarios de educación digan si debería haber filosofía desde preescolar y que contraten profesores para eso o formen profesores para eso. Pero es el esfuerzo y el trabajo para que la filosofía cada vez sea más, entre comillas, más popular, esté presente en la vida, y creo que ahí tenemos mucho que hacer. Y esto no significa que no haya especialistas, que no haya científicos, que no haya personas que se ocupan especialmente de hacer una filosofía, digamos, entre comillas, como lo diría alguna de las preguntas clásicas, o una filosofía académica, o una filosofía especializada en el tratamiento de ciertos problemas con la rigurosidad que ella misma tiene. No cerramos a esa posibilidad, ni siquiera tampoco se busca quitar la filosofía del décimo y once para que el estudiante se acerque a los autores y a la historia de la filosofía. Seguramente es importante. Pero lo que queremos decir con filosofía para niños es que queremos más. ¿Y eso por qué lo digo en los supuestos filosóficos y pedagógicos? Porque aquí el gran supuesto es que la filosofía a la que nos referimos no es necesariamente una filosofía estrictamente encerrada en la comprensión de unos autores o la comprensión de una tradición. Creemos que las personas se acercan a esos problemas y pueden apoyarse de esa tradición para poder hacer uso riguroso de esos problemas filosóficos. Pero creemos que tanto el niño como el joven como el adolescente se pueden encontrar con la filosofía a partir de ciertos ambientes que son los que llamamos comunidades de diálogo, que han sido coordinados, que han sido además pensados por personas especialistas que pueden facilitar el ejercicio de la filosofía en ambientes académicos y no académicos. Entonces aquí hay un gran supuesto y es la comprensión de filosofía. Y el otro es la noción de comunidad de diálogo que decía hace un momento que a nosotros en Marfil nos ha interesado mucho y es el de una experiencia de comunidad de diálogo filosófico. Y ahí ya hay unos conceptos, el de experiencia, el de comunidad, el de diálogo y el de filosófico. Cuatro elementos que podría uno trabajarlos, bueno, no nos da el tiempo, pero que podrían ser supuestos muy importantes, tanto en lo filosófico como en lo pedagógico, a tener en cuenta a la hora de analizar lo que es filosofía para niños. Simplemente señalo uno de ellos, el de diálogo. El de diálogo creemos, hay toda una tradición filosófica para hablar de diálogo, desde Sócrates, desde Buber, seguramente la hermenéutica, que a nosotros nos ha interesado mucho, sobre todo en esa línea de la experiencia estética y la particular movimiento de construcción de experiencias para a partir de ahí generar la develación de la verdad, como diría Gadamer. Esto que es una verdad dialogal, que emerge de un encuentro hermenéutico. Creemos que suscitar una experiencia de diálogo supone también el movimiento de la argumentación, el movimiento de las razones, el ejercicio de las buenas razones. Digamos que hay en Littmann una escuela de diálogo filosófico muy interesante, muy seguramente parado en la lógica argumentativa. Pero si se complementa con el diálogo social, por ejemplo, freiriano, que tiene que ver no solamente con el encuentro argumentativo, sino con el encuentro social, de transformación social, de una intersubjetividad muy fuerte, de un reconocimiento y valoración de lo otro y del otro y de sí mismo, uno podría aquí encontrar una gran fuerza, digamos, conceptual y también metodológica, para trabajar experiencias de comunidades de diálogo filosófico en relación incluso con lo social. Creo que ahí hay un supuesto que bordea lo pedagógico y lo filosófico, en tanto que aquí hay ya una transformación, y eso tiene que ver con la pregunta de Aquileo, aquí ya hay una transformación pedagógica, y es que la clase sea una experiencia de comunidad, sea una experiencia de diálogo genuino, no solamente de un profesor que sabe a uno que no sabe, sino que es una experiencia para filosofar, para que el niño desarrolle sus capacidades de pensamiento, o las personas que participan. Eso ya es una transformación pedagógica. Y es filosófica en tanto que la filosofía está ahí, navegando, haciendo parte de todo ese movimiento reflexivo en la que el sujeto que participa, pues, activa y se hace presente.
Bueno, ahí tenemos entonces también un terreno, creo, muy fértil para seguir indagando, para seguir profundizando y, por supuesto, habitar el escenario de la propuesta de filosofía para con niños de una manera también muy importante, tener otros lugares de enunciación desde los cuales podamos ir habitando esta propuesta. Quisiera traer a colación también aquí algunas preguntas que nos están formulando a través de las diversas redes para ponerlas en mención. Quisiera traer en primera instancia a por aquí Juan David Díaz, nos está planteando lo siguiente, que me parece un conjunto de preguntas muy, muy llamativas. La primera de ellas es, teniendo en cuenta el trabajo de docentes y comunidad académica en filosofía para niños, ¿qué roles debería cumplir la familia al tiempo que se desarrollan estas dinámicas del desarrollo del pensamiento con los niños? Y también nos plantea una pregunta que va muy de la mano también con la pregunta que podría asociarse con una que hace Santiago Sánchez Grajales. Juan David plantea, si es necesario que sea un filósofo o un docente quien realice las mediaciones a la hora de direccionar una propuesta pedagógica de filosofía con niños. Santiago Sánchez, por su parte, nos plantea la pregunta de si, ¿cómo trabajar este proyecto sin que se convierta en una suerte de adoctrinamiento, ¿no? Que tal vez por el afán de querer que nuestros niños, nuestras niñas, pregunten, indaguen, ese rol del docente, del facilitador, termine siendo el de un adoctrinador, justamente yendo en contravía justamente de la naturaleza propiamente dicha de la propuesta de filosofía para con niños. A este respecto, le planteo la pregunta, este conjunto de preguntas rápidamente a Irene, a Olga y a Víctor Rojas.
A ver, respecto a la familia, creo que es un papel que debe barajarse entre escuela y familia. Es muy importante, por mi experiencia, que cuando se trabaja filosofía en las escuelas, específicamente en un ámbito pues, de aula, que los padres y madres sepan muy bien lo que están haciendo los niños. Tenemos algunas experiencias muy interesantes en las que algunos padres, normalmente madres, debo decir, pero han asistido a las aulas con los niños, a las aulas de sus hijos, y entonces saben y ven cómo se trabaja filosofía. Y ese es una continuidad que puede darse en la familia. Porque si no, puede ocurrir aquello que comentaba antes Olga, que lo vean como un peligro, ¿no? Que va a ser el contestatario, el que tenemos ejemplos también, ¿no? Desde que mi niño hace filosofía ya no puedo decir nada, porque si digo, porque lo digo yo, no les vale. Pues no les vale el porque lo digo yo, ¿eh? Porque soy el padre. Necesitan razones. Por lo tanto, creo que ese sería un buen trabajo conjunto para que hubiera una cierta continuidad. Desde el punto de vista de quién debe dar las clases de filosofía, sobre si debe ser filósofo o no, yo creo que es mejor un buen maestro que un mal filósofo. Y lo digo así y ya no sigo porque supongo que habrá otras intervenciones. Un buen maestro será capaz de hacer las preguntas adecuadas. Un mal filósofo no lo tengo bien claro. Y sobre el papel de adoctrinamiento, yo creo que justamente ese proyecto no está en esa lista, está en las antípodas. Como proyecto educativo, y digo eso entre paréntesis para zanjar la cuestión de si filosófico o pedagógico, a mí me gusta llamarle proyecto educativo, y ahí que cada uno, el que se quede cómodo, el pedagogo, el psicólogo y el filósofo o quien lo oiga, pero creo que como proyecto es justamente un súper ejercicio político de democracia. Mira, una de las satisfacciones más grandes de mi experiencia docente fue cuando, después de dejar el instituto a los dos años, la secundaria, un profesor, compañera, colega de seminario, filósofo, preguntó a los niños en una ocasión, no sé a qué venía, pero les preguntó si tenían alguna experiencia de democracia. Si ellos habían, no solo si sabían lo que era una democracia, sino si tenían alguna experiencia personal, algún ejemplo vivido de democracia en su casa, en el deporte, con los amigos, etcétera. Y unos cuantos de esos alumnos le dijeron que ellos habían tenido esa sensación en las aulas de filosofía. Para mí fue realmente una inmensa satisfacción. Nunca hablamos concretamente de democracia, pero sí que la idea de participar, de trabajar las razones, de argumentar, de valorar los criterios, de todo ese bagaje quedó impregnado, y estoy hablando de niños, niñas, jóvenes de 16, 17 años. Y quizás si no, este profesor no les hubiera hecho la pregunta, no hubieran buscado. Pero esa pregunta fue un detonante y creo que puede servir de ejemplo como anti-adoctrinador. En la democracia las voces están abiertas y son libres, en principio, en las democracias reales, no en las algunas ficticias en las que vivimos, ciertamente. No sé si habré contestado.
Bien, muchas gracias, Irene. Avanzamos con Víctor Rojas y luego con Olga Grau.
Ok, gracias, Simón. Yo creo que, bueno, Santiago ha tenido la inquietud del adoctrinamiento ya hace un tiempo, incluso él mismo lo dice que se lo planteó a Walter en otro de los espacios que hemos tenido, y me parece que es una pregunta que ronda a muchos de los compañeros y de las personas que ven estas prácticas filosóficas, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que el adoctrinamiento en filosofía para niños se podría dar con un mal facilitador, voy a decirlo de esta forma. ¿En qué sentido lo digo? Cuando no logramos tener personas realmente, por eso insistimos tanto en la formación, y aquí tiene también que ver con la pregunta que hacía otro de los compañeros, ya no me acuerdo, uno de los estudiantes, ¿quién tiene que hacer esto? Hay que formarse para facilitar diálogos. Si bien la filosofía, ya decíamos ahora, debería recorrer diferentes lugares, debería estar desde la escuela, desde la casa, en el barrio, en la calle, Juan David preguntaba sobre ¿Quién debería ocuparse de esto? ¿Docentes? ¿Filósofos? ¿Quiénes? Pues ojalá fuera una persona con unas bases pedagógicas, ojalá fuera una persona que logre tener la sensibilidad para generar espacios de diálogo, de comunidad, de encuentro, para facilitar la experiencia filosófica. Esto es todo un arte, por decirlo así. Y ese arte es la pedagogía. Es ahí donde se encuentra el sujeto con unas ciertas habilidades para lograr animar el diálogo, para animar la argumentación. Y eso se hace desde esa sensibilidad para hacer una contrapregunta, para ayudar a enlazar las ideas, para descentrar muchas veces las ideas de cuestiones estrictamente anecdóticas y lograr adentrarse en los problemas más filosóficos. Y eso tiene que ver con ese arte pedagógico, pero también con ojalá una persona que tenga las bases filosóficas para ver el concepto, para rastrear el concepto filosófico, para ahondarlo, para darle vueltas, y no solamente para generar una conclusión y llegar al hallazgo de una verdad o de una síntesis, sino que logra hacer todo ese proceso, diría Hegel, toda esa dialéctica realmente del movimiento, del texto, del problema mismo, desentrañar ese problema filosófico. Entonces aquí tendría que tener esos dos brazos, compañero. Ojalá tenga esos dos brazos. Y a propósito de lo que decía ahora Irene, me acordé de una cita de Pestalozzi en la carta 29 que dice: y yo por mi parte confiaría más en el conocimiento experimental de una madre procediendo por ejercicios a los cuales se siente dispuesta por su amor maternal, en ese conocimiento experimental incluso de una madre analfabeta confiaría yo más que en la especulación teórica de los más ingeniosos filósofos. Hay casos en los cuales un sentido sólido y un corazón ardiente ven más allá que una cabeza altamente refinada, fría y calculadora. Esta carta, con todo un itinerario de pedagogía de Pestalozzi, creo que inspira mucho para señalar que no es suficiente con el ejercicio de tener toda la riqueza de la filosofía, sino que es necesario tener ese otro elemento, ese filos, ese corazón, que muchas veces lo olvidamos que también lo tiene la filosofía, y con el cual también nos acercamos al otro para ayudarle a pensar por sí mismo. Creo que en ese sentido, filosofía para niños Trata de alejarse del adoctrinamiento, ayudando a que el sujeto piense por él mismo, no que reproduzca lo que yo pienso como filósofo y que llegue a mi noción y a ese concepto elaborado de filosofía, sino que logre elaborar por él mismo un pensamiento. En eso nos podríamos alejar del adoctrinamiento, pero se necesitan los dos brazos.
Muy bien, muchas gracias, profesor Víctor Rojas. Olga Grau.
Gracias. Muy interesante las preguntas. Voy a ir recorriendo algunas. Me parece que cuando se pregunta si es docente o filósofo quien debería mediar, ¿cierto?, estas experiencias, creo que lo más importante es algo que podríamos hablar y que se relaciona con lo que decía recientemente Víctor. Creo que lo importante es la sensibilidad filosófica, ¿no? Tú le llamabas corazón, Víctor, ¿no? ¿Y a qué apuntaríamos con eso, ¿no? Que la sensibilidad filosófica puede estar en los no filósofos o filósofas, ¿no? Puede estar en una persona que llamaríamos muy común, una persona de a pie, de la calle, ¿no? Puede haber una sensibilidad filosófica que incluso es difícil que la tenga un filósofo en esas características, ¿no? Muy lógico, racional, pero que de alguna manera es impenetrable para hacerse preguntas, ¿cierto? Y para estar como en sintonía con la interrogación. Si a nosotros lo que nos interesa, ¿cierto? A nosotros nos interesa es el gesto interrogativo, ¿no? Que pasa por la pregunta, pero también pasa por un modo de percibir, ¿no? Un modo de percibir que no nos lleva de inmediato a una clasificación de las cosas, a encerrarlas en una determinada definición, sino que yo creo que la sensibilidad filosófica es dejar siempre en vibración, tiene algo de vibrante, ¿no? En el sentido que coge pero también deja escapar, en una cierta relación más paradojal se da la sensibilidad filosófica, ¿no? Quizás más cercana al reconocimiento del principio de contradicción, no el de no contradicción, sino el principio de contradicción, ¿no? Y me parece que la sensibilidad filosófica está muy dada en la literatura. Yo rescato mucho la literatura para la filosofía, ¿no? Porque por una parte puede contarnos una experiencia, ¿cierto? Pero también porque es muy reflexiva en sí misma, ¿no? La narrativa, el discurso literario, digamos, puede ser muy reflexivo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en la capacitación que llamábamos, ¿no?, formación de profesoras y profesores, que había maestras, ¿no?, profesoras, profesores, en que se diferenciaban justamente por aquello, ¿no? Porque habían personas con una sensibilidad muy particular para hacer las interrogaciones, para hacer las preguntas, para elaborar algunas posibles, ¿no?, respuestas o acercamientos reflexivos, prefiero decir yo, en vez de respuesta, acercamiento reflexivo a lo que se está cuestionando, a lo que se está poniendo como un problema, ¿no? Me acuerdo de una profesora de música que era genial, ¿ah? También un profesor de música, también ahí en la música hay mucha sensibilidad reflexiva, ¿no?, en las personas que trabajan con la música. Entonces, me parece que es cierto que tienen que tener de alguna manera, para cuando ya son facilitadores de grupos de reflexión, alguna formación, por decirlo de alguna manera, no me gusta mucho la palabra, ¿no? O tal vez podríamos decir experiencias en común reflexivas que van a dar algunos sedimentos, ¿cierto? Porque somos constructores, diría yo, de capas, en cierto sentido, ¿eh? Hacedores de capas sobre las que vamos asentando nuestras prácticas, ¿no? Y allí, claro, se necesita como cierta experiencia más que nada, ¿no? en estos diálogos filosóficos, en esta construcción de comunidad, de experiencias de convivencia filosófica, ¿no? Y eso es una práctica también. Respecto a estas experiencias con la familia, hemos hecho, pero más fuera de la escuela que en la escuela, algunas experiencias extraescolares con madres, padres, niñas y niños, pero en una comunidad de indagación, una comunidad de diálogo filosófico, ¿no? Y son riquísimas, porque también, por una parte, las madres y padres reconocen la inteligencia de sus hijas e hijos. Ayer volvíamos a ver un film, ¿no? Que se los recomiendo, está en la página Onda Media, que se llama 100 niños esperando un tren. Que es una experiencia muy linda que hizo una crítica de cine, cineasta. Y entonces, niños y niñas que no han visto, salvo 3 o 4, en 80 no habían visto nunca un cine, nunca habían ido a un cine. Entonces aprenden allí varias cosas y empiezan a conversar de aquello en su familia. Y una madre dice, para mí ha sido bueno para las madres, dice, porque no, nos hemos dado cuenta que nuestros niños no son tan tontos. Esto era en un espacio marginal, de varias precariedades, pero donde también circula aquello, es que es la desconfianza de la que hablábamos antes, el no dar fe a la inteligencia de niñas y niños. Entonces, yo creo que es muy bueno producir estas experiencias intergeneracionales, en que uno como adulta o adulto es uno más entre otros adultos y adultas, ¿no? Pero donde están niñas y niños, y estamos aprendiendo unas y unos de otros. Eso deberíamos favorecer en la escuela, como talleres, digamos, pero también extraescolares, en bibliotecas, en museos, callejeramente, incluso en una plaza, ¿no? Hay alguien que ayer dijo una reflexión muy bonita, que decía que la plaza era la intensidad de la intensificación de la calle, como espacio de encuentro, ¿no? Pero donde también se puede hacer un círculo. Ahora, yo pienso que, claro, este tipo de propuestas no son para nada de adoctrinamiento. Aunque bien podríamos ver, como se ha hecho, ¿no?, en el programa de Lippmann, podríamos decir, una intención política. Pero siempre tenemos intenciones políticas, ¿no?, en estas experiencias, ¿no? Por ejemplo, el construir comunidad de reflexión es una intención política, ¿no? Y que queremos que sea transitada por un espíritu y un talante, diríamos, ¿cierto?, de democratización, en la medida que damos fe a la palabra del otro, la hacemos circular, la hacemos emerger, damos lugar a la participación, que es un componente muy importante de cualquier propuesta democrática, ¿cierto? Participación. Y por eso, insisto, la participación tiene que darse enteramente, más plenamente, en que niñas y niños traigan sus propias preguntas, traigan sus propios materiales, ¿no? Que intervengan en nuestro espacio de configuración, por decirlo así, ¿no? Entonces yo coincidiría con Irene y con Víctor, de que nuestras propuestas no son de adoctrinamiento, aunque tengan una intención política.
Bueno, ahí tenemos entonces también un marco de comprensión bastante, bastante importante, esto de tener experiencias en común para reflexionar y que suscite esa sensibilidad filosófica, el cultivo de esa sensibilidad filosófica. Hay unos elementos que ustedes han mencionado que me parecen altamente interesantes. Voy a tratar como de recogerlos de alguna forma. El escuchar la voz del otro, ¿no?, reconocer esa voz del otro que se cultiva, que se genera desde una apuesta importante de reconocimiento, de alteridad. El situar el lugar del pensamiento autónomo desde un carácter no reductivo, es decir, pensar autónomamente no es pensar individualistamente, ¿no? Que es un poco la cuestión donde a veces se confunde un asunto con el otro, y destacar de manera importante la incertidumbre, el evitar la incertidumbre como un escenario desde el cual también podemos propiciar esas experiencias de diálogo. Y traigo a colación una canción, una frase de una canción que hace un momento la mencionaron, quizás de otra forma y sin hacer alusión directamente a ella, la expresión de uno vuelve siempre a los mismos sitios donde amó la vida, Mercedes Sosa. Y con este asunto del hablar de los sitios, de los lugares de enunciación, quiero ya también ir avanzando a este último componente, el asunto de las experiencias. Ya Olga nos mencionaba, y de alguna manera cada uno de ustedes ha mencionado, cuáles son esas experiencias que han venido configurándose, que han venido cultivándose en el plano individual y colectivo respecto a la propuesta de filosofía para con niños. Y esos lugares donde uno ama la vida se traducen en experiencias, se traducen seguramente en formas de hacer, en praxis muy específicas también, donde el lugar, el reconocimiento, el diálogo son aspectos a tratar fundamentalmente. Quisiera que ahora habláramos acerca de estas experiencias, experiencias que muchas de ellas se traducen tal vez en publicaciones, que se traducen en proyectos, que se traducen en propósitos de articulación tal vez con comunidades, con escuelas, con grupos diversos. Hablemos de estas experiencias como punto de partida. En esta ocasión arrancaremos por el profesor Víctor Rojas, luego vamos con nuestra querida colega en Cataluña, Irene de Puig, y luego finalizaremos con Olga Grau. Adelante.
Muchas gracias, Simón. Bueno, pues no podría dejar de referirme a la experiencia que tenemos cerca, y es la del proyecto Marfil. Y es un poco una intención de hacer esta práctica de filosofía para niños, hacer de ella una propuesta que tenga una referencia, una repercusión que va más allá de la escuela, que supera las fronteras de una aula de clase y que logra ser fuerte, incluso generar un aporte importante para procesos de transformación social y superación de condiciones de marginalidad. La propuesta, de hecho, tiene por nombre Marfil, haciendo referencia a la palabra marginalidad y filosofía. De ahí jugamos hace un tiempo con este nombre, y ya llevamos un camino recorrido en el que hemos ido identificando cómo esta manera de hacer comunidades de diálogo filosófico posibilita la generación de experiencias de fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento de tejido social, construcción de ciudadanía creativa, mejora maneras para que las personas superen condiciones de desplazamiento, reconfiguren proyectos de vida, y todo desde la manera de dialogar filosóficamente. Claro, con toda una manera, con unas estrategias, con el diseño de unos planes de encuentro, que es lo que hemos hecho con los grupos de investigación. Marfil viene trabajando con semilleros de investigación, con profesores de diferentes disciplinas. De hecho, esta interdisciplinariedad también permite responder un poco a las objeciones de arriba, y es que esto es un trabajo solo para filósofos. En Marfil hemos estado trabajando con trabajadores sociales, con psicólogos, con comunicadores sociales. De hecho, quien está detrás de toda esta operación es una comunicadora social, a quien doy un saludo, que es Evelyn, y que se ha ido además entrenando ahí durante mucho tiempo con lo que es filosofía para niños. Así que creemos que esto bordea y supera fronteras. Hemos tenido estudiantes haciendo diplomado de filosofía para niños y estudiantes de ciencias bíblicas, por ejemplo. Eso es una experiencia bien interesante. Ellos se han formado, que es un campo que uno podría decir es muy doctrinal, y lo que se hace es una enseñanza de la fe de una forma tradicional. Pues ellos han estado tomando el diplomado y han visto cómo desde este ejercicio del diálogo filosófico se puede trabajar procesos para que la gente pueda pensar incluso en temas y problemas relacionados con la fe. Entonces, yo creo que Marfil ha venido recorriendo estos caminos y se ha ido comprometiendo con ellos. Recientemente tenemos un trabajo, es el último de los... Actualmente estamos en dos investigaciones. Una es con José Barrientos y todo el grupo Boecio, en el que estamos haciendo un estudio sobre temas de fortalecimiento de virtudes éticas y dianoéticas, más desde la línea estoica, y lo hacemos con personas privadas de la libertad. Y otra experiencia es la que hacemos con niños de 5 localidades de Bogotá para construir con ellos ciudadanía creativa desde la construcción de comunidades de diálogo, un poco para empoderar la voz de las infancias. Entonces son proyectos en los que validamos que esto tiene sentido, y creo que con esta intervención, Simón, lo que diría es que los que estamos trabajando filosofía para niños tenemos un reto con las investigaciones que hacemos, y es lograr ir dándole la importancia que merece la filosofía para niños en la agenda pública y en los diferentes espacios en los que se está cultivando la formación de las infancias. Estas investigaciones validan que esto tiene sentido, que esto es profundo, que esto es serio, y que vale la pena seguir trabajando desde ahí. Esa es un poco la experiencia que me gustaría citar.
Bien, muchas gracias, profesor Víctor. Irene, adelante.
Muchas gracias. Mira, yo quería señalar 2 experiencias muy distintas, siempre en una ubicación, digamos, escolar. La primera fue la aceptación y enorme difusión del programa que creamos con Angélica Sátiro, Jugar a Pensar, para la educación infantil, que siguiendo las líneas de filosofía para con niños, es una propuesta distinta, es una propuesta diversa, pero a mí me chocó muchísimo. Es una experiencia sorprendente por las latitudes, por la geografía y por la, digamos, profundidad en la que ha llegado. Y otra experiencia que en otro sentido para mí muy sorprendente fue la conclusión de un estudio que una profesora de la Universidad de las Islas Baleares hizo a partir de ciertas conversaciones con alumnos o exalumnos, vaya, que habían pasado por una escuela de primaria de Palma de Mallorca y a los que entrevistó al cabo de algunos 10 años, algunos 15, algunos 20, porque era una escuela que llevaba una trayectoria larga y amplia. Y fue muy interesante ver aquello que había quedado en sus mentalidades, ¿no? La pregunta era, ¿qué ha quedado en ti de lo que viviste en la escuela? Y el proyecto de filosofía estaba absolutamente presente. Además, con anécdotas muy simpáticas, muy divertidas, desde la pescadera hasta el cocinero. El cocinero decía, no sabéis lo que me ha sido útil ser una persona dialogante, porque cuando hay que cambiar un menú, en la cocina salen chispas y hay que baratar muchísimos elementos, ¿no? Pero es un trabajo muy, muy interesante. Creo que ha tenido poca difusión, pero también es una propuesta que dejo en la mesa. Perseguir o saber un poco qué quedó de filosofía en el aula a los alumnos y alumnas que han pasado por nuestras manos y por nuestras voces. Sería una visión nueva y quizá un poco más realista de dónde está el proyecto.
Muy bien, muchas gracias, Irene. Olga Grau.
Bueno, no sé muy bien cómo referirme a esta pregunta, porque hay muchas experiencias dispersas que no son solamente que yo he estado como a cargo, digamos, ¿no? Tenemos la experiencia del diploma en filosofía e infancia que se hace todos los años, donde asisten personas muy vinculadas, ¿cierto?, a la escuela, y hacen sus propias experiencias muy motivadas por lo que se ejercita en el propio programa. Y ahí hemos tendido a cruzar también distintos lenguajes, ¿no? Que van por la reflexión filosófica, pero donde también está puesto lo literario y el arte teatral también. ¿Por qué el arte teatral? Porque es muy importante darle lugar al cuerpo. Y esa es una experiencia que yo creo que podemos profundizar en aquello. Es decir, saber de nuestro cuerpo de una manera también más consciente, ¿no? Porque hemos abandonado un poco aquello, ¿cierto? Porque desde la filosofía no ha habido una consideración, salvo la contemporánea, digamos, ¿no? Pero no ha habido una consideración de mucha inclusividad de esta dimensión que es fundamental para nuestra construcción como sujetos, ¿no? Y sujetas. Entonces, por una parte está eso. Por otra parte, en este momento, y una colega está muy vinculada a eso, está en una red universitaria por la infancia, y donde ella pone justamente el componente más filosófico, ¿no? De indagación más filosófica, pero es en virtud de elaborar políticas, ¿no? Con otras pares, con otros pares, en virtud de pensar cómo dar lugar a una mayor participación a niñas y niños, ¿no? En esas mismas políticas. En este momento nosotros estamos en un proceso muy, muy importante, que es el del proceso constituyente, ¿no? Donde hay una convención constitucional que está elaborando la nueva constitución, y se han generado también instancias para que niñas y niños expresen también sus preguntas, sus inquietudes, y pueda eso ser recogido, ¿no? En la redacción de la nueva constitución. Hace un tiempo atrás tuvimos una experiencia con un candidato a la constituyente que finalmente no logró ser, ¿no? Pero fue muy bonita esa experiencia, donde se puso en comunicación y procuramos ese espacio para que niñas y niños dijeran, y adolescentes también, qué país querían, en qué país querían vivir, qué sociedad se imaginaban ellos como más justa, más igualitaria, y qué condiciones tenía que tener para aquellos, ¿no? Entonces, estamos en un proceso, diría yo, en que están ocurriendo algunas cosas, pero que todavía no podemos decir, como lo está haciendo Víctor, la misma Irene, de que tengan un camino muy largo recorrido, ¿no? Hay otras experiencias más longevas, digamos, ¿no? Pero que tienen que ver con determinados materiales que pudimos elaborar. Y recientemente a mí se me ha pedido como asesorar algunos proyectos que tienen que ver con el teatro y con libros, ¿no? Por ejemplo, hay una obra teatral para niñas y niños, y yo elaboré para profesoras y profesores, ¿no? Y también para las familias, una guía de preguntas que acompaña los distintos episodios y capítulos de esa obra de teatro, ¿no? Que también va a estar en video. Para un libro que me pidieron una asesoría, donde había mucho que trabajar, porque no se entendía bien qué es lo que era pensar filosóficamente, porque se partía de definiciones, y a partir de la definición se hacían algunas preguntas, y era curioso. Pero ahí lo estuvimos trabajando, fueron cambiadas algunas ilustraciones, porque también las ilustraciones tienen componentes conceptuales muy fuertes, ¿no? Así que se partía de definición de la esencia, por ejemplo, ¿no? O de la definición de lo que era utopía. Entonces, nosotros más lo que hacemos es abrir preguntas, ¿no? ¿Qué crees tú que es la utopía? ¿Qué crees tú que puede ser la esencia de algo o alguien o algún animal, etcétera, ¿no?
Bueno, pero, qué bella. Sí, qué bella figura esta, la de abrir preguntas, la de abrir nuevos mundos, de encontrarnos con mundos posibles a partir de este ejercicio filosófico. Y esas preguntas que, por ejemplo, muchas de las personas que nos han seguido, nos han formulado el día de hoy, se han venido también desarrollando a lo largo de este panel que hemos tenido la posibilidad de compartir y que sin duda alguna nos generan más inquietudes, nos generan también sobre todo más motivaciones para seguir transitando en el mundo de la filosofía, de la infancia, de la educación, de pensarnos nuevas y mejores alternativas para, en últimas, habitar este mundo tan incierto que particularmente desde la configuración de la pregunta, desde la relación con el otro, nos hace sujetos razonables, ¿no? Capaces de escuchar a los demás. Estamos llegando ya al final de nuestra, de este panel, de este espacio que hemos estado compartiendo el día de hoy, la segunda cátedra interuniversitaria en el marco de la pregunta ¿por qué una filosofía para con niños? Recordemos, este es un espacio donde la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía busca también de alguna forma propiciarnos un escenario para reencontrarnos sobre preguntas de enseñanza de la filosofía. Y bueno, para finalizar, un espacio aquí para despedirnos y agradecerles sin duda alguna, no solamente a nuestros panelistas, sino a todas aquellas personas que nos han venido siguiendo en vivo y en directo en este momento y que seguramente van a seguir en diferido la emisión en diversos tiempos, mañana, tarde, noche, en fin, el agradecimiento muy especial. De parte de Uniminuto, de parte de la red, también de universidades que hacen parte de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, el agradecimiento muy especial a ustedes. Olga Grau, Irene de Puch, Víctor Rojas, muchas gracias. Espacio para también un último mensaje en este momento al cierre de este panel. Adelante.
Primero las damas.
Nada, un placer. Un placer. Ya sabéis dónde estamos cuando queráis.
Claro, muchísimas gracias por este espacio en que hemos podido conversar varias cosas, ¿no? Y uno, lo importante es eso, que va pensando también a medida que va conversando y que va escuchando a las demás y los demás. Y por eso estamos de alguna manera en el mismo gesto siempre, ¿no? De encuentro, un encuentro filosófico. Así que muchas gracias, Simón, por tu moderación, por tus intervenciones. Y a Irene y a Víctor, escucharles ha sido un placer también, como dices, Irene.
Lo mismo.
Una expresión,
igualmente.
Una expresión final que tiene que ver con la hora del almuerzo. Qué delicia y qué delicia habernos encontrado y habernos podido poner de acuerdo para dialogar de esta manera. A todos, de verdad, gracias a los estudiantes de los cursos que estuvieron ahí también, Narrativas de la Infancia, a los estudiantes del Diplomado de Filosofía para Niños y del curso de Didáctica de la Filosofía. Pues gracias, Simón. Gracias por este espacio.
Bueno. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado. Creo que Irene iba a decir algo. Ah, bueno, creo que tenía ganas de manifestar algo.
No. Está bien, yo, así, agradecida. Ya está.
Y yo agradecer también las preguntas y a las personas que estuvieron acompañándonos. Claro.
Sí. Listo, muy bien. Entonces, de esta manera estamos cerrando este espacio el día de hoy. Este panel, pensándonos la pregunta, ¿por qué una filosofía para con niños? En la conducción técnica, allí en esta parte nos acompañó Evelyn Mendoza, la moderación de mi parte, Simón Antonio Dumet, soy docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y para mí ha sido también un honor haber tenido la posibilidad de interactuar con nuestros panelistas, con cada uno de ustedes y por supuesto, seguir invitándoles para que sigamos generando espacios de diálogo, encuentro y creatividad. Recuerden que también hemos estado a través de Uniminuto Radio, a través de la plataforma de www.uniminutoradio.com.co y también a través de los 1430M y además a través de Marfil Educación Filosófica y la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.